Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, otro especial. En este caso vamos a compartir, ¿no?, una actividad que ya es el tercer año. Hablamos de la tercera escuelita de verano de acción social crítica y transformadora. Y vamos a sumar varias pequeñas entrevistas para evaluar y contextualizar qué ha sido y qué está siendo también este proyecto en términos de futuro. Estamos con Diego. Buenas, Diego.
Hola, buenas.
Estamos con Diego y estamos en el CRA. Oye, ¿por qué? ¿Por qué este año aquí en Rubí, para el otro lado de Barcelona, que no es Barcelona, hay que recordar a la gente, el Vallés y en este lugar, el crack?
Bueno, pues, tras dos años ahí de escuelita en Zaragoza, en el Centro Social Luis Buñuel, pues eso, vimos la oportunidad de cambiar de espacio y de territorio. Es verdad también que mucha gente de Baladre hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacer cosas por aquí, por Cataluña, que hacía años que no estamos haciendo nada, y surgió la oportunidad ahí de la mano de Belén y de otras compas que ofrecieron el espacio del crack, que estamos muy a gusto aquí, que es un espacio muy grande en el medio de la ciudad y que, bueno, que también va a la línea de lo que hemos hecho estos años, ¿no? En el Buñuel pues era un espacio muy abierto al barrio y a la ciudad, y el crack pues también es un espacio muy vivo donde, además de nosotras, hay mucho movimiento por ahí.
Claro, venimos al CRA, venimos a Rubí, pero venimos en un momento especial. Es un momento de pandemia, un momento de angustias, con hasta mucha gente, o bastante, con voluntad y ganas inscrita de venir. O sea, ha habido cierta dificultad, cierta tensión, ¿no?, en los previos, justamente el día previo, ¿no?
Sí. La escuelita en principio estaba programada para el último fin de junio. Toda esta historia de la pandemia, de la COVID y todo eso, nos llevó a retrasarla tres semanas. Y bueno, con la incertidumbre de esta nueva situación, pues nos decidimos lanzarnos, pero el viernes, ¿no?, que algunas habíamos llegado recién llegadas aquí, pues nos mandan ahí noticias de que la Generalitat pues saca ahí restricciones de movilidad, así, bueno, un poco retrotrayendo a los momentos de confinamiento, y nos genera así mucha incertidumbre, porque es verdad que en esta semana empezaron a haber diferentes casos en muchos territorios, Y ese viernes pues nos dio ahí bastante susto porque eso, Barcelona y alrededores, no sabíamos si Rubí era área metropolitana, vamos a marcharnos sabiendo lo que no es área metropolitana, aunque en la práctica es un municipio que donde la conexión con Barcelona y la vida con Barcelona es muy cotidiana. Pero sí, está claro que este año la escuela, pues como muchas cosas de este curso, van a estar marcadas por, ¿no? Por esta situación de, bueno, pues sí, de miedo, porque algunas veníamos lejos, teníamos miedo de lo que nos íbamos a encontrar, también miedo de lo que podemos llevar a nuestros lugares, que esperamos y confiamos que nada, que no pase nada, pero bueno, con las pocas herramientas que aún tenemos para gestionar esta nueva situación, pues nos lanzamos a hacer la escuela, que entre otras cosas, pues ha hecho que participaran compas a través de una pantalla y que otras compas también pues que hayan decidido no venir pues por la situación en la que nos encontramos, ¿no? De restricciones. También es verdad que meterlo más avanzado en el verano a alguna gente pues le descoloca ahí de sus agendas. Y bueno, pues lo que decía, como otros muchas cosas de este curso, el coronavirus va a hacer que recordemos esta primera escuela aquí en el Crac, en Rubí.
Tercera escuelita. Es una escuelita que, sobre todo, tiene como unas características, ¿no? Una manera de poder abordar temas que no tienen que ver con mesas, gente lista, expone, desarrolla, sino tiene que ver con que todas pensemos, que todas, o sea, explícanos, o sea, estas características, pero también los desarrollos, ¿qué temáticas?
Sí, yo creo que en la última mesa, que era de feminismos comunitarios y renta básica a las iguales, hablaba, yo creo que era Mari, de las vacas sagradas, ¿no? Y bueno, en lo social, pero como en otros tantos mundos, hay personas, nombres y apellidos que, ¿no? Que son referentes, que parece que son las que guían y conducen los caminos. Y más allá de que aquí en la escuela hay mucha gente hipervaliosa, hay gente también que no está por aquí, que nos inspira y que nos guía, pero bueno, con independencia de los nombres, creemos, ¿no? En la construcción colectiva del conocimiento y también en, no sé, los diferentes aportes que podemos hacer todas, ¿no? Algunas pues pueden tener más capacidad a la hora de crear discursos o de juntar letras en papeles, pero bueno, eso es una parte del conocimiento que se suma, pues yo qué sé, a saber dar ahí, pues yo qué sé, el cariño que hace falta en algún momento, a saber, yo qué sé, preparar una sala para que el espacio pueda estar adecuado o no, o diferentes saberes. Y entonces la idea es esa, la metodología, siguiendo lo de estos años, pues eran esos espacios. Bueno, el viernes empezamos con la presentación de las personas que andábamos por aquí, presentando la metodología de la escuela. Continuamos presentando los dos libros que han surgido de las primeras dos ediciones de la escuela. Y nos adentramos también a pensar así entre todas sobre estos momentos de colapso que ha desvelado así como con más claridad el coronavirus, cómo nos están afectando y qué respuestas podemos generar. Y después el sábado ya fue el día fuerte de trabajo, con eso, dos momentos por la mañana y otros dos por la tarde, donde abordamos eso por la mañana, eso, las luchas antirracistas, así por ponerle un título. Continuamos con el mundo rural, con las luchas y autoorganización en el mundo rural y después por la tarde pues nos metimos en el derecho a la vivienda en un sentido amplio y continuamos el sábado con feminismos comunitarios y renta básica de las iguales, ¿no? Y aunque está dentro del programa, pero que no sigue la misma línea, acabamos también después de la cena con un espectáculo de poesía de un colectivo que se llama Las Niñas de la Brecha, que bueno, desde otro lugar, en este caso desde la poesía, también complementaron el trabajo, ¿no? Y nada, y el domingo acabaremos pues con la parte de evaluación y de cierre de la escuelita con las ideas que hemos trabajado estos días, con la idea de intentar, bueno, organizarlas y recogerlas para seguir desarrollándolas.
Claro, es el tercer año de la escuelita y es el segundo texto digamos que estamos como desarrollando herramientas, ¿no? Vale, hay una voluntad de aquí de sacar también un texto, pero sobre todo son textos oteando, mirando por ahí, ¿no? O sea, donde están un volumen importante, ¿no? De reflexiones y de experiencias, ¿no? Esto es lo que entendemos por acción social emancipadora. O sea, mostrar toda la diversidad de experiencias, de percepciones.
Sí, tanto el texto de la primera escuela como este último que hemos lanzado aquí en Rubí, eso, recogen eso, diferentes visiones y temáticas de muchas personas. Algunas de ellas pues que vienen del mundo académico, algunas profes que andan por ahí en la universidad o gente que lleva tiempo currando, pero después, bueno, también la idea no es con la idea de que el conocimiento sea colectivo, entendemos que también las voces tienen que ser como diversas, ¿no? Y ahí lo que decía, cabe desde aquellas que llevan más tiempo investigando, que han pasado por la universidad, a colectivos y experiencias que, bueno, que lleva años padeciendo y también organizando su experiencia y el conocimiento, y que también pues a veces las animamos o nos animamos a escribir letras, ¿no? Para recoger también saberes que creemos que son importantes y que mayoritariamente en lo social, pero no solo, no aparecen recogidos o no ocupan el espacio que pensamos. Decimos muchas veces que estamos cansadas de que hablen de nosotras, ¿no? Que ni tienen experiencia ni contacto directo y que organizan nuestras vidas sin contar con nosotras, que estamos cansadas de sus consecuencias, ¿no? Y de esos efectos, y por eso también nos animamos, ¿no? Por la voluntad con la voluntad de sacar herramientas, que para nosotros es este libro, esta escuela o las charlas o yo qué sé, todas las actividades que hacemos, de animar a generar debate, ¿no? Sobre qué cosas se están haciendo la acción social, tanto profesionales como no profesionales, y animarnos a generar discusión y sobre todo también lucha y organización para revertir prácticas que en algunos casos desde la candidez de mucha gente bien intencionada están alimentando una máquina que genera mucha violencia y mucho dolor, y eso a veces en el mundo de lo social no se es muy consciente, ¿no? de que nuestro papel a veces de manera así inconsciente genera muchísima violencia y reproduce unas formas de poder y de dominación que con diferentes expresiones, a veces más duras o otras más blandas, nos lleva violentando, ¿no? en muchos territorios.
Había cierta expectativa que no pudo ser con esta locura mediática, obsesiva, real, pero también excesivamente neurótica, de la pandemia y cuídame haciendo lo que yo quiero, pero aún así toda una experiencia, sobre todo una expectativa, ¿no? Experiencias que nos habían contado, nos ha cumplido, pero tú sí nos vas a poder hablar, ¿no? Porque esperábamos aquí a gentes que abordan a la Sin Techo de Barna o Cataluña, a gentes que están aquí construyendo vida y en cotidianidades adversas, difíciles, y vosotras tuvisteis como una llegada el viernes a la mañana y tuvisteis una visita que compartisteis, que nos parece de interés resaltar, ¿no? ¿De qué hablamos?
Sí, aprovechando que los vuelos baratos tienen horarios locos, pues llegamos muy pronto a Barcelona, eso, Mari, Leti y yo desde Galicia.
Bueno, y, desde Porto, ¿no?
Bueno, sí, desde Porto, pero para llegar a Porto vinimos de Galicia. Y bueno, tuvimos la oportunidad de acercarnos a No Barris, a conocer el trabajo de las compas de Lola No Estás Sola, que es un centro de día que ahora está cerrado porque la administración considera que no es un servicio esencial. Y es un espacio donde ofrecen, es un espacio no mixto, solo para mujeres en situación de calle, donde, bueno, al final tienen allí la seguridad o el refugio para hacer, desde tomar un café hasta dejar sus cosas, lavar la ropa, hacer talleres de cosas que le apetezcan o buscar ahí apoyo y sobre todo, que decía Clara, buscar comprensión de su situación, en su caso poniendo muy evidente que ser mujer es sufrir violencia y que las compas que están en la calle, las mujeres que están en la calle, pues son violentadas, ¿no? por ser personas sin hogar, la cara así como más dura de la pobreza en nuestros entornos, pero que por ser mujeres sufren como mucha más agresión que sus compañeros hombres, ¿no? Entonces tuvimos la suerte también de allí en directo, de conocer un espacio que está muy metido también en una lógica muy comunitaria que Clara ahí nos presentó, que es un espacio de compañeras que venían en luchas, bueno, sí, en el trabajo del feminismo, pero también con la idea de no hablar de feminismo, sino crear feminismo en la cotidianidad y con aquellas compas que están sufriendo lo más. Les importaba, o por lo menos yo creo que eso rescatábamos más la práctica que el discurso, o que por lo menos el discurso vaya acompañado de un sitio, de un lugar, y en su caso era acompañar o generar condiciones para que las compas, que muchas veces están olvidadas, ¿no?, por esos discursos, ya no solo del feminismo, sino también de las que nos decimos así sensibilizadas, de mucha gente, de muchos colectivos que a veces hablamos de, yo qué sé, de anticapitalismo, de antirracismo, pero sin tener el contacto directo con quienes lo viven con más crudeza en sus carnes, y ellas apostaron por situarlo desde ahí, y bueno, llevan, yo creo, 3 años con mucho trabajo. Decía que tenía un grupo estable, pero bueno, una experiencia muy chula y que como que nos da también muchas pistas para cosas que estamos trabajando aquí en Rubí, ¿no? Porque situar el trabajo o el discurso desde la práctica, bueno, me parece que tiene muchísimo valor, y su experiencia es así también, bueno, que se entrelaza con muchos de los temas que hemos hablado aquí. Ellas, el tema de las personas sin hogar y de las mujeres no se puede entender sin hacer una lectura del derecho a vivienda, de cómo no se cumple, el tema del feminismo que también hablamos aquí, de generar comunidades, pues es también una apuesta de estas compañeras, o el tema de cómo se está gestionando la pobreza, si se apuesta más por los servicios, el control, o por otros modelos, que para nosotros pues a veces es la renta básica, las iguales, puede ser esa herramienta para confrontarlo a través de una lógica de derechos y de comunidad. Bueno, que la verdad que lo que nos habló allí Clara, pues como que nos dio, nos vibró, ¿no?, en estos días aquí en Rubí también.
La escuela, esta tercera escuela, se abría con unos relatos muy potentes, ¿no?, de mujeres, personas racializadas, que casi las habían parido aquí en este país, en Cataluña, pero quedaba igual. O sea, eran relatos, o sea, que mostraban cómo en la cotidianidad se te expulsa, se te margina, se te marca, se te diferencia, y siempre está ahí, ¡pum!, ¿no? El che, que no eres, ¿no?, aunque te hayan casi parido aquí, pero casi, viniste a los 2-3 años, desde Marruecos, me da igual, nunca, nunca vas a estar segura, te puedo echar en cualquier momento.
Sí, creo que en la noche primera que dormí, en que nos acogía ahí una compañera que era de Uruguay, comentaba la hija que en todo este tiempo de pandemia el entorno virtual, el manejarse con la administración a través de una pantalla ha sido la norma, ¿no? Conscientes también desde el poder que eso es un entorno que deja fuera a mucha gente, y sobre todo a mucha de la que necesitaría acceder a eso, ¿no? Y contaba la hija que quería solicitar, quería solicitar un papel y que no lo podía hacer por internet porque, como tenía un NIE, la plataforma no estaba creada para soportar el NIE. Bueno, yo qué sé, hablaba al final de las violencias que vive todos los días las personas, eso, racializadas o que no tienen papelitos que dicen nuestros gobiernos que hay que tener para vivir. y que van desde lo más mini a también lo más, ¿no?, lo máximo, ¿no? Hoy por la tarde hay una concentración con el tema de regularización ya. Nos habló también una compa desde Lleida, que a través de la pantalla, que no pudo venir, de la situación de la gente, de las compas que están trabajando, ¿no?, en la recogida de la fruta y bueno, en todas las campañas de las terribles situaciones, de incendios en los lugares de donde habitan, de condiciones terribles. Hablábamos también por ahí que esta temporada la cuestión racial parece que entra en las agendas de muchas de, bueno, en las agendas hay políticas. Esperamos que sea para quedarse, porque es muy necesario entender también muchas de las cosas que están pasando desde esos lugares, ¿no? Porque las violencias que están pasando las compas, son una barbaridad, ¿no? Lo que decían por ahí, que o todas sin papeles, ¿no? Pues eso, que sus luchas tienen que ser las nuestras, ¿no? Y eso, pues fue una de las... Así abrimos la escuela y eso, de la mano de una compa que había estudiado por aquí integración social, que ahora estaba estudiando derecho de Marruecos, que reivindicaba así con dureza su identidad. Otras, las compas de abejas que se organizan, trabajadoras del hogar, que se organizan para darle visibilidad y sobre todo apoyo a esas condiciones tan duras en las que están. Y después Vicky del colectivo Tras la Manta, que nos insistió también en la necesidad de hacer presión en el plano institucional para que las cosas cambien desde abajo, pero que también lleguen a generar cambios estructurales en las instituciones, o en el poder o en las leyes, porque no podemos ya aguantar que compas, decía ya, que 850.000 personas aquí en el Estado español estén en situación irregular, con lo que eso condiciona, ¿no?, de mucha gente que se está lucrando con esa situación y con mucha violencia por ese tema, ¿no?
Diego, por terminar, por lo menos 2 minutos, ha costado mucho cerrar un programa con esta pandemia. Había una primera idea, habernos ido a Castilla, no pudo ser. Quedamos con la idea del mundo rural, aunque tiene unas características también, bueno, de ciudad, Rubí. Tu balance, o sea, con tanto esfuerzo y con tanta pandemia y tanta neura y tantos miedos.
Eso, lo decía al principio, que para muchas, y por lo menos para mí, que esta escuela va a estar marcado por esta situación de coronavirus. Que es verdad que una vez que llegamos aquí, pues las compas que estábamos nos preguntábamos si era, no sé, responsable o cuidadoso habernos movido tantos kilómetros para, en esta situación, con la exposición que eso puede generar, ya no para nosotros, sino para la gente con la que convivimos en nuestros territorios. Y es verdad que ese miedo estuvo ahí, y yo creo que, por lo menos en mi caso, en nuestro caso, ese miedo condiciona también o incomodidad, o esa dificultad de, yo qué sé, esa pérdida de naturalidad o de frescura que trae las mascarillas, que trae eso de no saber si podemos dar un beso, un abrazo. Bueno, de saber también que muchas compas que querían estar aquí no han podido venir, que otras compas pues ya ni se lo han pensado porque esta situación les ha dado reparo para moverse. Bueno, pues eso sí que, no sé si es mi sensación, si es compartida, pero que sí que ha creado también como un ambiente, pues eso, de falta de bueno, que yo creo que es también la tónica de estos momentos ahí, ¿no? De aún nos tenemos el... que creo que nos es difícil situarnos en cómo va a ser la vida ahora con esta historia, ¿no? De control, de decisiones que mutan desde arriba de un día para otro, de miedo con el tema de salud, y eso yo creo que ha condicionado. Pero es verdad que una vez que estamos aquí, pues eso, sobre todo encontrar a compas que hace tiempo que no veíamos, que vienen trabajando desde hace muchos años, de estar en un espacio con la gente del crack, que bueno, pues que es inspirador para en muchas direcciones, pues está claro que todo lo compartido, sobre todo el sábado, también viernes y hoy, No, yo creo que alimenta la idea y el objetivo de estas escuelas, ¿no? Que es a las que estamos así como más centradas en estos mundos de la acción social, sí que nos da, yo qué sé, hilos o ideas o experiencias para, bueno, para el título que teníamos este año, ¿no? Que era una acción social emancipadora. Y sí que encontramos elementos y reflexiones y luchas también que van en esa dirección. Que es verdad que lo que decía antes, que nos falta mucha gente, que alguna gente la hemos tenido que estar con ella a través de una pantalla. Pero bueno, el objetivo yo creo que se cumple, aunque es verdad que esto nos ha dificultado mucho, aunque una vez aquí dentro del asunto lo hemos llevado bastante bien, creo.
Pues con esto nos quedamos. Diego Lores, Graciñas, hasta la cuarta.
Hasta otra, besos, chao, chao.
Se lo ve a lo lejos ondear su bandera en un barrio cualquiera. Salen a pelear con el tiempo en contra y la historia a favor. Son los pies en las marchas, son las pintadas. La madrugada llena de penas y amor. Una canción suena al final, pobre y sutil serenata, un sentimiento a piel de flor. Insistir luego de naufragar. La facultad del comité, red sindical, grito y cartel. Todo es el futuro por nacer. Amanecer de otra manera. La voz de un pañuelo quiso que se oyera. Y atado a la mochila supo ser la nueva bandera.
Cantarle a mí un 8 de marzo, ser fuerza e idea que no retroceda, cuidar la lucha del derecho a ser. Que nace y se queda.
Los anónimos que vuelven con la cara anochecida de vigilia silenciosa, codo a codo con la vida.
Ellos saben más que nadie que la lucha es día a día y transforma la derrota en motor y rebeldía.
¡Vivan los que se hacen cargo, los de hoy y los de antes! Y si vienen tiempos duros, más que nunca, militantes.
Si el viento sopla en contra es cuando hay que remar, sabiendo que la vida quiere y puede.
¡Murga!
Continuamos tras la música y tras escuchar en este especial a Diego Lores de lo que ha sido el marco y esa primera jornada. Ya terminada la tercera escuelita, estamos con Marina y con Doni, recién llegadas. Buenas.
Holita, con un poco de calor, pero bien.
Hola.
Oye, hemos terminado una escuela un poco extraña, se decía hoy, ¿no?, en la evaluación.
Bueno, yo creo que sí que ha sido un poco extraña porque está marcada en un poco, ¿no?, en las consecuencias del post-COVID, que es un COVID que ha venido para quedarse. Entonces, en cierta manera, ha sido un poquito extraño en la manera de relacionarnos, en la manera también de bueno, había muchas compañeras que tenían que haber venido y no han podido. Bueno, ha sido un poco, ¿no?, un poquito ahí, un poquito extraña, pero se ha hecho. O sea, contentas porque ha habido participación y hemos estado ahí.
Tú hasta dormías en un sitio que dice todo el mundo de evaluación que era maravilloso, el crack.
Sí, la verdad es que tuvimos la suerte de dormir ahí, en la sala de tatamis, estábamos muy contentas. Dormían con nosotras también dos personas del crack, que se portaron con nosotras maravillosamente. Y por este lado, muy contentas. Y luego, por otro lado, bueno, adaptándonos, ¿no?, a la nueva dinámica post-COVID y versión cuarentena con estas movidas de internet, la gente online, tener que hablar con el micro, que fue en algunos momentos incluso hasta un poco incómodo, pero bueno, aprendiendo un poco también de estas nuevas situaciones y de adaptarnos a ellas.
La mañana hoy se iniciaba con baile, ¿no? Nos pusieron a bailar, ¿no? Oye, da gusto, ¿no?, después de tantos meses poder mover el cuerpo.
Bueno, sí, yo creo que era una demanda también por parte de las mujeres que estábamos allí, que ayer hicimos ahí un poco entre cervezas, ¿no?, que pues comentamos que eso, como que faltaba un poco hacer cosas con el cuerpo, ¿no? Como que dedicamos mucho tiempo a eso del pensamiento y que antes hay que un poco atreverse a mover el cuerpo, y a raíz de ahí, pues es una manera también de agilizar y de ponernos ahí con un poco más de alegría, de un poco que de libertad también en ese espacio. Yo creo que era necesaria esa experiencia. Y bueno, al final hemos empezado con canción, con baile, y yo creo que ha sido positivo para la mañana.
Una de las cosas que a veces sorprende en este tipo de escuelitas, pasaba en Zaragoza, en el Buñuel, con las cacerolocas, y ha pasado, parece, esta vez, ¿no? O sea, que nos dan de comer, o sea, que una maravilla esto, ¿no? ¿Qué?
Sí, la verdad es que súper agradecidas con la comida, con el menú vegano, que siempre se agradece mucho. Y estaba todo muy bueno. No sé si es producción local, Manolo, ¿tú sabes eso? Sí, o sea que mejor aún. Y nada, muy contentas.
Sensación, fuimos a un territorio que algunas conocíamos puntualmente, pero ¿qué percepción lleváis de esa Rubí tan diversa, a la que escapa la gente que no tiene recursos? Bueno, pues yo por lo menos.
Pues yo nunca había estado en Rubí, ¿vale? Y yo la primera sensación es como que me ha llevado un poco a Nanterre, que era un barrio que estuve hace muchísimos años en París, ¿no?, donde he visto un mogollón de población diversa y sobre todo mujeres, con diferentes vestuarios, diferentes formas de cultura. Y a mí me gusta, bueno, yo me voy con esa idea, ¿no?, como que hay mucha diversidad.
¿Y a ti, Marilina, qué te pareció?
A mí la verdad es que me recordaba un poco a Yatiba, que quizás no tiene nada que ver, pero sí que había como esa sensación, ¿no?, de ser un pueblo que sí que tenía recursos por un lado, pero que por el otro existía esta diversidad de la que habla Doni.
Bueno, vamos a contenidos. O sea, lo típico facilón es lo bueno, lo malo, lo regular. ¿Qué destacarías, Doni, para ti? O sea, de casi dos días enteros, o sea, dije, esto me moló.
Bueno, yo que había estado un poco alejada en estos últimos años de determinados encuentros, la escuelita y bueno, de participación así como más activa, ¿vale?, por tema de cuidados, lo voy a decir. Pues, a ver, yo en relación a los contenidos, o sea, en lo que es la estructura así Bueno, pues el tema del antirracismo yo creo que es como muy fundamental, como es algo que lo tenemos que tener ahí, lo tenemos que ir incorporando en todas las luchas, ¿vale? Para mí, muy importante. Luego todo el tema de lo rural, que aunque en lo rural es como que ha estado un poco así más disperso, que luego en la reflexión, ¿no?, que ha podido ser como, ay, como que ha estado... Pero yo creo que es un tema que hay que abordarlo, y además de relacionarlo con la tierra, porque está claro que todo viene de la tierra y de las zonas rurales, yo creo que tenemos que empezar a abordar las experiencias y ver también a denunciar la escasa o los escasos recursos con los cuales disponemos en lo rural. Luego también hemos el tema de los feminismos comunitarios. A mí, yo lo que he echado en falta, ¿vale?, lo he dicho esta mañana también, ha sido un poco la participación de compañeras que sí que están en esa vía, ¿no?, en ese feminismo comunitario. Más que nada porque yo ahí es como que, o sea, yo entiendo la comunidad de una determinada manera, y entonces creo que ahí hubiera estado positivo, ¿no?, que hubieran estado las compañeras. Y bueno, en líneas generales, la escuelita nos sirve para compartir experiencias, para un poco también... esa diversidad de poder que decíamos que era fundamental para establecer las grietas, pero yo creo que no tenemos que perder de vista esa empatía con los otros colectivos, esa mirada de que existen otros colectivos, otras colectivas con las cuales tenemos que establecer una unión para diferentes luchas, y que estamos ahí porque creo que es algo muy positivo, porque en esta situación de COVID el aislamiento ha sido un... vamos, hay un... como si fuera... bueno, que, como que también los colectivos en algún momento dado, o sea, se han sentido muy solas, ¿vale? Por ejemplo, lo manifestaba la compañera de la PAC en Rubí, ¿no?, que con todo lo que han hecho, yo creo que ella siempre, o sea, ella veía como que la unión, como que nos teníamos que unir hacia un común, una denuncia común. En el fondo, yo creo que lo que ella venía también, mi interpretación es un poco que sí, que los colectivos cada uno estamos, hay que diversificar el poder que tenemos los colectivos para meterle mano al sistema, pero que tenemos que apoyarnos, esa ayuda mutua, el apoyo mutuo que venimos hablando siempre desde Baladre, porque creo que es fundamental, es fundamental.
Marilina, esa mujer internacional por América, por el mundo, ¿qué percepción? Esta escuelita ya tienes dos, o sea...
Bueno, la verdad es que me llevo un montón esa reflexión de la que hablaba Doni recién, este tema de que somos diversas luchas, de que estamos muy parceladas, de que no tenemos tampoco mucho contacto entre nosotras, de que a veces incluso rivalizamos. Eran cosas que yo ya había ido pensando, le había dado muchas vueltas, a ver si... como a veces digo, me quiero quedar en mi parcelita porque estoy aquí súper cómoda, no necesito moverme de aquí porque como me mueva me quemo. Pero sí que es verdad que a veces es necesario que entre todas demos un poquito de nosotras para conseguir una coordinación mínima para poder tener estrategias rápidas y potentes que realmente tengan incidencia, sí. Y luego el tema de la vivienda siempre, o sea, sí que es verdad que lo dijo la compa Belén del crack, que podría haber sido una mesa mucho más potente, y que por la situación del crack... por la situación en la que está Barcelona con el tema del COVID y todo esto, ha sido una mesa pues un poquito más flojilla, también de última hora, pero para mí el tema de la vivienda es súper importante porque al final ahí es donde pasamos nuestras vidas las personas, las que tenemos esa suerte, y nos están precarizando al máximo, quitándonos hasta ese derecho a la vivienda y ese bien que es un bien básico para todas. Entonces, pues bueno, claro, esas dos cosas.
El título era Acción Social Emancipadora. Doni, llevas, ni se sabe, sin título, con título, con media vuelta. En América Latina, o Centroamérica, acá, ahora en tu pueblo, o sea, hay mimbres en la escuelita para... ¿Ayuda los mimbres de la escuelita para esta acción social emancipadora?
Sin duda, yo me voy con una propuesta de trabajo para una compañera, una nueva iniciativa, ¿no?, para proponérsela a María Ángeles Blanco, que de camino lo estaba pensando. Yo creo que sí, que es fundamental. Además, la abuelita también te sirve un poco, bueno, a mí me ha servido un poco como que también recoges esa energía o esa fuerza, ¿no?, para decir, creo que igual es el momento de empezar una historia, ¿no?, una historia también de nosotras autoorganizadas, y en algo que desde la coma siempre María Ángeles y yo lo pensábamos, que era todo lo que tenía que ver con la denuncia de la no garantía de esos derechos sociales, ¿no? Con esa información que siempre se nos quedó ahí, esa historia, y me voy dándole vueltas. Y yo creo que sí, que te sirve, claro que te sirve para reflexionar, que creo que es, actualmente creo que es fundamental para poder enfocar bien hacia dónde van nuestras luchas. Creo que es necesario reflexionar.
Claro, Marilina es la multiactivismos, que una no sabe ni dónde saca la energía, el tiempo o qué pasa con tus días, ¿no? Pero los mimbres de esta escuelita te han servido en estos contextos que planteáis.
Sí, por supuesto. Bueno, yo me da un poco de vergüenza que me digan que soy la multiactivista, pero bueno, sí. Estoy un poco en la vivienda, estoy desde luego en la acción social, ahora currando en el parque, en Centro Social Lorta y en los feminismos. Y yo creo que sobre todo esto de recuperar la visión globalizadora me la llevo totalmente, porque al final es eso, no tengo mis energías todas desperdigadas y acabo todo reventada los días, y decir, bueno, igual hace falta un espacio donde centralicemos nuestras energías y estén ahí. Y desde ahí intentemos tocar muchos frentes. O como lo vayamos pensando, porque yo tampoco lo tengo claro. Pero bueno, desde ahí, y me llevo un montón de cositas para cada uno de mis espacios y alguno para todos incluso. Así que buenísimo, la verdad es que me voy muy contenta.
Primer día, viernes, había como una situación, un debate entre si nos presionaba más la gente del entorno, si nos vais a llevar el bicho para todo el mundo, si estáis suicidándoos, oye que estáis en Barcelona, porque claro, ni siquiera se acuerda la gente que Rubí no es Barcelona. Está a 20 y muchos kilómetros, hay que agujerear muchos túneles de esos para llegar en el tren, pasar por ellos. Se empieza a regular o mal, ¿no? Con un contexto, una sensación, ¿no? De gentes, quería ir, pero no he podido, me da rabia hasta decirte que no voy a ir, te lo digo ya para que ni siquiera nos llames, porque esto es inevitable, ¿no? ¿Cómo lo viviste, Toni?
A ver, yo es que no le he querido dar demasiadas vueltas, ¿vale? Porque es que si no, no hubiera ido. Entonces, como que me he echado un poco así la manta a la cabeza y he dicho, mira, si estoy para estar empleada, que le he hecho muchísimas horas en los servicios sociales de Requena, que no he parado desde el inicio de la pandemia hasta ahora, eso es literal, mañana y tarde, fines de semana, cuando me ha tenido que tocar también, yo al final, o sea, considero que si estoy para eso, también tengo que encontrar tiempo para estos espacios. Y de alguna manera, por lo que también íbamos hablando, el sistema no la ha metido, no la ha colado bien colada, porque en el fondo ha calado hasta en personas que somos bastante razonables, que tenemos un sentido común, tenemos introducida ese miedo, y quieras que no, te aparece el sentimiento de culpa. Entonces, cuando oyes a compañeras que te dicen no puedo ir, o sea, lo que sí que no me gustaría es que esas compañeras tuvieran ese sentimiento de culpa de decir no voy. Bueno, no vas, pues no, en el sentido de decir, te tienes que sentir libre para que tomando esa decisión tú sepas que de todas maneras las que estamos te apoyamos de igual manera. Yo creo que eso también es acogida y cuidados, porque es cierto que las que somos también demasiado responsables, eso también nos da muchas vueltas a la cabeza. Las que estamos con padres, por ejemplo, con madres, o trabajamos en servicios esenciales, tienes ahí esa preocupación de y sí, pero al final dices, bueno, y sí, también tengo que compartir con gente que considero que para mí es un apoyo y que las necesito para el día a día, estar y compartir esos espacios. A mí me ha venido muy bien.
Marilina, ¿cómo viviste ese contexto de pánico, miedo, pavor? Ostras, tengo que volver el lunes con las jóvenes, tengo a las de mi barrio, todos esos escenarios y lugares en los que tú cohabitas, ¿no? O sea, ¿qué sensación tenías ese viernes?
Bueno, yo sí que me iba como diciendo, jolín, qué irresponsables somos, lo estamos haciendo fatal, estamos exponiendo a todo el mundo, porque a mí, por ejemplo, pillar el coronavirus, como que creo que soy joven, estoy fuerte, guay, lo paso y ya está. Pero, y sobre todo mis chavales también son jóvenes, son fuertes y lo pasan y no pasa nada. Pero sí que es verdad que luego cada quien se va a sus casas, expone a sus padres, a sus madres, a sus abuelas. Y creo que es ahí donde está el puntito en el que me daba más miedo. Luego ya pasando más tiempo con todas y tal, era como muy normal, era... Y de repente es cuando dices, jolín, es que lo que dice Doni, ¿no? Nos la están colando por todas partes para que nosotras mismas tengamos las voces más críticas, tengamos miedo y todo lo que los medios nos han vendido. Entonces sí que es verdad que me vengo como con más fuerza para desobedecer ante los nuevos retos de la pandemia, la nueva represión de la pandemia que parece que vuelve otra vez. Así que, guay.
Viniendo, vamos a cambiar la vuelta, comentabas, ¿no?, las iniciativas en las que has participado de apoyo mutuo, que tiene mucho interés colocar aquí, ¿no?, porque no dio tiempo a mostrar todo, pero tú has estado ahí, ¿no?, en algunos territorios, ahora nos cuenta cuáles, y qué hacíais, y cómo lo hacíais, y qué sensación, ¿no?, de todo este trabajazo que habéis hecho estos meses, ¿no?, y seguís haciendo.
Bueno, yo no estuve en presencia física en la charla de Cures de Cuiden, de Benimaclet, que surge desde la Asamblea Feminista de Beni y desde Cuiden Benimaclet, y luego se suma un montón de gente que tenía ganas de ayudar con todo el tema del confinamiento. Y aunque no estuve físicamente presente, la Yaya de Cures empezó haciéndole la compra a las vecinas, paseándoles al perro, estas típicas cosas que hacían las Yayas de Cures. Y luego sigue con un acompañamiento telefónico de la Soledad No Deseada, porque se encuentran un montón de casos así. Nos encontramos con un banco de alimentos, o sea que tuvimos que acabar haciendo un banco de alimentos. Nos encontrábamos casos tope precarios en los que necesitábamos tramitar ayudas para el alquiler. O sea, fue brutal la diversidad de cosas que se tuvieron que hacer y que tuvimos que asumir de repente, personas que seguíamos trabajando y luego personas que no seguían trabajando, pero corríamos constantemente el riesgo cuando salíamos a la calle de que nos multaran. Y luego afrontar a nivel económico cosas que a veces ni nosotras mismas podíamos permitirnos, pero bueno, ya sabéis cómo son estas cosas, que de lo poco que tenemos lo repartimos. Entonces, bueno, pues ahí estábamos, ¿no?, un poco en ese lugar.
Claro, yo todo el rato te miraba, Doni, y decía, ostras, Doni, 90 y tantos, 20.000 películas en la vida que coincide una, pero Doni me parece que ha tenido una bronca en su pueblo que te cagas con el ayuntamiento, siendo la que le toca coordinar servicios sociales, que dicen que cierre y dice que yo no cierro. ¿Cómo fue eso? A ver,
cuando se decreta el estado de alarma, digamos que se decreta el día 13 y hasta el día 27 de ese mismo mes, desde la consellería, que es la que, o sea, la comunidad tiene la competencia en materia de servicios sociales, no nos llega ningún tipo de instrucción. Entonces tú tienes ahí 15 días que de alguna manera tienes que abordar la historia y en un principio era cerrar. Entonces, claro, nosotras desde los servicios sociales de Requena, nosotras coordinamos dos personas en vez de una, que yo creo que ya es otra mirada, ¿vale?, al concepto de coordinación. Decidimos que no íbamos a cerrar, o sea, que no cerrábamos y que no cerráramos, que el trabajo social, que en un momento tan determinante como este, donde se podrían y se avecinaba que se iban a venir situaciones de mucha precariedad, y eso que también tengo que decir, que en un pueblo, más o menos, o sea, a ver, la pobreza se vive de otra manera distinta, no sé si es que cuando hablo así lo... ¿No? ¿Me entendéis?
De sobre.
Por ejemplo, entonces, nosotras decidimos que no íbamos a cerrar, nosotras decidimos que íbamos a estar abiertas, porque claro, si era un servicio esencial que estaba decretado por el ayuntamiento, donde tenían que estar las conserjes, donde el servicio de domicilio se iba a tener que reforzar, porque nuestra población, tenemos una población mayor y además una población muy dispersa, pues tenemos 25 aldeas además, entonces dijimos, no, nosotras las técnicas no nos vamos a las casas y no vamos a dejar a las personas que además menos cobran, y más trabajo de presencia tienen que hacer, nosotras no los vamos a dejar solas. Entonces nosotras decidimos abrir de mañana y de tarde, con turnos de mañana y de tarde, ¿vale?, hasta el mes de abril, a mediados del mes de abril, y luego en abril lo que decidimos es día sí, día no, o sea, como también el espacio... A ver, teníamos que proteger vidas profesionales y vidas personales. Nos teníamos que en la interrelación nos teníamos que proteger todas de alguna manera. Entonces, lo que sí que hicimos fue también dividirnos por zonas. Nosotros hemos trabajado por zonas con la ventaja, que eso para nosotras yo creo que ha sido una fortaleza, que es nosotras hemos seguido siendo referentes para todas aquellas personas. Nosotros en una situación así, como por ejemplo en Valencia, que los servicios sociales algunos han cerrado por completo.
Muchos,
la mayoría. Otros han cogido y han dicho, ah, como viene todo el tema de ayudas económicas, pues todos para ayudas. Un grupo donde la gente llamaba y no conocía a nadie, que eso es una locura añadida a una situación determinada. Nosotros hemos conseguido trabajar por referentes. Es decir, nosotros ya trabajábamos por zonas, ¿vale? Por zonas, como que Requena estaba dividida en dos zonas y luego tenemos una tercera que son todas las aldeas. Entonces, ante todos los problemas que han surgido, que han sido un desbordamiento de enfermedades mentales, personas mayores desorientadas, todo el tema de las ayudas económicas de gente que no tenía, o sea, que no la conocíamos, eso ha sido una barbaridad, no la conocíamos y hemos dicho, pero ostras, o sea, qué mal lo hemos hecho hasta ahora porque esta gente no la conocíamos y qué es lo que ha pasado. Entonces, yo creo que lo hemos hecho, o sea, con nuestras críticas, que ahora estamos haciendo evaluación, no quiero decir que todo lo hayamos hecho bien, porque no ha sido así, ¿vale? Pero hemos intentado ser referentes para las personas, por lo menos para que esa parte tuvieran esa tranquilidad ante una situación que ha sido de mucho es como de un aislamiento, o sea, la gente en los pueblos no estábamos acostumbradas a vivir ese aislamiento, porque la vecina era fundamental para mí. Y en estos tiempos, o sea, las personas mayores te llamaban llorando, diciéndote lo mal que lo habían pasado, sobre todo se había fallecido a su cónyuge, un hijo y tal, porque ni la vecina había podido estar con ella.
Y todas las realidades tienen muchas caras. La tuya, Marinina, te tocaba en un grupo de esos que hemos mimado y nos sentimos muchas de él, ¿no? Coordinador de colectivos del parque, ¿no? Viene la consellería, y dice, todas para casa, ¿no? Mando parar.
Sí, bueno, nosotras tuvimos que cerrar el centro, tuvimos un pequeño debate, pero acabamos de entrar en concierto, que es esta ayuda súper potente del Estado. Teníamos un montón de curro, por un lado burocrático, y fue como, bueno, la orden nos viene de arriba, estamos sobrepasadas con todo, vamos a cerrar. Seguimos haciendo acompañamiento telefónico, telemático, llevábamos comida a las casas de las personas que más lo necesitaban, de las familias que más lo necesitaban, teníamos familias de hasta 11 personas viviendo en un piso. La verdad es que unas situaciones muy precarias, chavales que no estaban bien, que no estaban siendo acompañados, porque en una familia, en una casa donde hay 11 personas, ¿cómo van a acompañar? Y la verdad es que hubo, por un lado, una necesidad muy fuerte nuestra de acompañar, pero por el otro la imposibilidad de hacerlo, porque si no abres el centro son chavales que por WhatsApp te contestan sí, bien, tal, no sé qué, y tienes que verles las caras para saber lo que les pasa y ya tirar un poco más del hilo. Entonces, bueno, fue una situación complicada y compleja, sobre todo porque ya sabemos que en el parque se vive una precariedad muy aguda y bueno, pues eso, la verdad es que fue duro para nosotras vivirlo desde casa.
Yo soy de las que coloco siempre que puedo, lo hice también allá porque me lo permitieron, a la hora de presentar el texto de Tiempos de Colapso, una reflexión, una duda, bueno, ¿qué pasa? ¿Que los militares y los policías reparten mejor las mascarillas que la gente civil? ¿Cómo va esto?
Lo he dicho antes y yo lo vuelvo a decir, o sea, no la han colado, pero bien coladas, y yo creo que incluso es como que nos pilló también un poco así desprevenidas, o que la situación incluso a nosotras, que estábamos acostumbradas, porque muchas también venimos de contextos muy marginados, muy desde la periferia también, ¿no? Estamos acostumbradas a estar ahí. Yo creo que esta situación nos pilló también ahí tan desprevenidas que a la que nos dimos cuenta, los militares y la policía, o sea, estaban haciendo y estaban llevando a cabo esa acción social que nosotros siempre hemos considerado que tiene que ser presencial, no telemática, o sea, telemática no, ya a través del teléfono tampoco. haciendo aquello, o sea que, pero ¿y la solidaridad la hace un militar y un policía y nosotras las profesionales, no? O las vecinas, o las colectivas, o, y luego sobre todo también toda la dificultad, o sea, todo, cuando hablamos de biopolítica, ¿no? Cuando Foucault habla de biopolítica, es todo ese mensaje que se pasaron desde el inicio, o sea, hay día tras día tras día, ayudados por los medios de comunicación, que aún encima nos estaban diciendo y nos estaban culpabilizando de que si salíamos éramos irresponsables, total. Que si nos movíamos y estábamos con las personas mayores, las íbamos a matar. Entonces, claro, yo creo que esa biopolítica, oye, en gentes como nosotras, incluso nos caló. O sea, es como si dices, pero ¿esto cómo nos ha podido pasar a nosotras? Pues nos ha pasado a nosotras.
Nos ha pasado. ¿Y de qué forma, no, Marlina?
Sí, sí, la verdad es que yo he flipado con la situación, la manera en la que no supimos responder a la represión del Estado, al no poder salir de las casas, a unas multas abusivas, a que yo aquí desde mi casa, bueno, vivo en Tres Forques y mi finca es justamente una finca pija que vivimos aquí de casualidad, pero a los lados tenemos un barrio marginal, otro barrio marginal, otro barrio marginal, y rodeadas de un montón de migrantes y gitanas, y veíamos cómo aquí abajo multaban constantemente a marroquíes porque no están acostumbrados y porque su cultura no es como la nuestra, y si les dicen no salgas de casa, pues ellos salen de a dos porque así son, porque no, o sea, es como viven, y de repente que te venga algo desde arriba es complicado de entender. No nos dieron ni siquiera un periodo de adaptación, fue como al otro día de tal ya estamos multando, unas multas de 600 a 1000 euros que dices. Y además todo esto justificado en la ley Mordaza, que decimos, bueno, ¿y cómo es que no podemos salir a la calle? Salimos cuando la ley Mordaza, pero cuando nos imponen la ley Mordaza no sabemos desobedecer de manera consciente y siempre de manera inteligente, como dices tú, Manolo, pero tenemos que sí, que si nos vuelven a encerrar tenemos que cambiar la estrategia. Eso es algo.
Bueno, la escuelita ya ha pasado, la hemos evaluado. Hemos presentado un libro, el del año pasado. Ah, te lo tengo que preguntar a ti, que tú ahí. Ella también escribe cosas ahí. O sea, qué curioso, ¿no? Esto de también plasmar en materiales escritos, que cuesta y es lo suyo, ¿no? Reflexiones, ¿no? ¿Cómo lo valoras?
Bueno, yo, por ejemplo, siempre he pensado que nosotras en las asambleas o en los movimientos más de base. Pensamos mucho, reflexionamos mucho, tenemos una base teórica muy fuerte, pero no somos capaces de plasmarlas luego o de compartirlas, porque nuestras propias experiencias pueden ayudar a otra gente que está empezando, que está en un punto de atascamiento o lo que sea. Entonces yo creo que es súper necesario y es brutal, muy potente.
Oye, viste, es guapa, ¿eh? La portada, las fotos, la Marina salía en alguna, ¿eh? ¿Cómo valoras tú este esfuerzo también que se hace, no?
A ver, yo quiero pensar, yo creo que, por una parte quiero decir que es fundamental y necesario, ¿vale? Sistematizar lo que es la práctica, esa sistematización, que es una palabra que Vivi me diría, pero a ver, Doni, esto, y yo le diría, pues es verdad, esto, es decir, poder escribir todo lo que estamos haciendo en la práctica es fundamental para visibilizar, lo decía esta mañana, ¿vale? No significa que lo que no sea visible no existe, ¿vale? Porque existe, y además tiene vida propia y tiene creación, pero si tenemos esa capacidad de escribir la práctica y de compartirla, yo creo que es una ventaja que también tenemos, porque además sirve para otras gentes, sirve para apoyarse, sirve para en momentos igual de crisis grupales, te sirve de, ah, pues mira, este colectivo, la colectiva trata este tema así, ah, no, pues mira, pues resulta que en tal territorio esta gente tiene esto. Yo creo que también es fundamental, por otro lado, para lo que he dicho antes, ¿no? Para no tener ese sentimiento de soledad que a veces se tienen en los colectivos, ¿vale? Y que sobre todo viene por esa experiencia, como decía Marilina también, la práctica a veces te desborda. Entonces, de alguna manera, nos sirve también para eso. A mí la reflexión no me cuesta, me gusta, o sea, tengo ahí facilidad, me cuesta escribir. Me cuesta escribir, pero es porque de alguna manera también respetas mucho, ¿no? Dónde estás, con quién escribes.
Que te conoces, sabe lo que te autoexiges, parecido a la otra que tenemos a la izquierda. Algo que dicen que es estructural, que se llaman patriarcado, esas cosas, ¿no?
Bueno, no sé si será un patriarcado o no, pero bueno, yo creo que cada una sabe también situarse, sabe también las limitaciones que tiene. Para mí, yo tengo mucho respeto, lo he dicho también esta mañana, para mí lo colectivo tiene todo mi respeto, máxime, porque además es así de lo máxime. Entonces, claro, cuando tú te pones a reflexionar, te pones a escribir, ¿vale? Aunque sea de la práctica y tienes muchas cosas que decir, yo tengo todo mi respeto y mi admiración a todas las personas que están ahí.
Compis, una palabrota. Cuando digan tercera escuela de acción social emancipadora, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué palabrota?
Para mí es la compañía, por supuesto. Lo que más me llevo de esta escuelita, también porque ya estuve en la anterior y ya empiezo a conocer así más a la gente, son las charlas entre café y café. Haber tenido la posibilidad de conocer a gente de Baladre que aún no había conocido. Y son al final entre esas pequeñas charlitas, entre el corredor y corredor, cuando salen ideas súper potentes y súper interesantes que luego podemos reflejar en las exposiciones colectivas o que luego pues nos traemos a nuestras casas y a partir de ahí pues vamos compartiendo también con nuestras otras.
¿La palabrota tuya cuál sería? No te la dejo explicar.
No, para mí sería la ética.
Oye, mil gracias. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.